Radio Nacional Clásica presenta. Camarín de las Musas. Idea y conducción, Gabriel Senanes.
Buenos días, buenas tardes, buen mediodía y buen provecho. Bienvenidos una vez más a Camarín de las Musas, el programa para escuchar eventualmente con la boca llena, pero los oídos bien abiertos. Y hoy tenemos un tema absolutamente polémico, apasionante, inquietante y fecundo para discutir, para intercambiar opiniones, mensajes, puntos de vista. Tema que no sé cuál es, así que si a alguno se le ocurre un tema que tenga esas características, ya que sea apasionante, profundo, inquietante, fecundo y todo eso, puede sugerirlo al 1153355367. Va a ser sin dudas un intercambio de opiniones absolutamente fantástico, enriquecedor, si supiéramos sobre qué. 1153355367. Sé que mientras tanto, dentro de la parentela de allegados, de amigos del profesor Camarín de las Musas, están pensando algo para que cumpla esas condiciones y nos permita entonces abordar tan polémico, fecundo, inquietante, apasionante tema, para que cambiemos opiniones. Mientras tanto, nos vamos a conformar escuchando de Franz Schubert el impromptu para piano en do menor, opus 90, número 1, en la versión de Andrei Gavrilov. ¿Nos vamos a conformar con poquísimo? No, no nos conformamos con nada que no tenga menos que lo que Schubert tiene para ofrecer en este impromptu. Thank you. acabamos de escuchar de Franz Schubert el impromptu para piano en do menor, opus 90, número 1, en la versión de Andrei Gavrilov. Un gran comienzo para Camarín de las Musas, hoy con un tema apasionante, polémico, profundo, fecundo, productivo, que todavía no sabemos cuál es. En fin, algo sobre lo que charlar hoy. Quien tenga una buena idea, que le haga llegar al 11-5335-5367. Algo se está incubando, según sabemos, en sectores allegados al profesor Camarín de las Musas, sus parientes, amigos, zona de influencia. Zona de influencia que espero que llegue a influenciar el estudio de Radio Nacional Clásica, cosa que tengamos algo sobre lo que hablar apasionadamente, fecundamente, profundamente, productivamente, inquietantemente, el tema de hoy. Mientras tanto, vamos a escuchar de Edward Elgar, el compositor inglés, nacido en 1857 y fallecido en 1934, el primer movimiento de su concierto para violín y orquesta en si menor, opus 61, indicado como Allegro, en la versión de, escuchen, Yahya Heifetz, imbatible aquel hombre, acompañado por la Orquesta Sinfónica de Londres con la dirección de Malcolm Sargent, que nada tiene que ver con Sargent Malcolm, un oficial inglés seguramente. Este es un enorme director de orquesta. Va, fíjense.
Thank you.
Acabamos de escuchar el primer movimiento del concierto para violín y orquesta en si menor, opus 61, de Edward Elgar, indicado como allegro, en la versión, creo yo, estremecedora de Yasha Heifetz, acompañado por la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Malcolm Sargent. Aquí tenemos algunos mensajes con respecto al tema de hoy, este tema tan apasionante, profundo, inquietante, fecundo, que todavía no sabemos cuál es, y por eso escuchamos sugerencias en el 11-5335-5367. Por ejemplo, Natalia, que dice ser artesana de la Feria de San Telmo, dice que el tema a discutir sería por qué tenemos que discutir acerca de algún tema. Todo un tema el que propone Natalia. Me parece verdaderamente inquietante, apasionante, profundo y eventualmente hasta divertido. Bien por Natalia. Y acá dice, por ejemplo, Ignacio, que al estimado maestro Camarín, Camarín en realidad es, hay que decirlo, es un profesor, el profesor Camarín de las Musas. Acompáñenos más abajo una sugerencia temática para el programa del día de la fecha. Comentar, hablar, explicar, glosar, interpretar, analizar, distinguir, separar, descomponer, examinar, observar, estudiar, música agraciada, agradable, amable, apacible, bella, bonita, deleitosa, delicada, escuchable, exquisita, famosa, grata, gustosa, hermosa, linda, mansa, pacífica, perfecta, placentera, preciosa, reposada, serena, simpática, sosegada, tranquila. Y en otro mensaje dice, incorpórense los considerando faltantes y táchese lo que no corresponda. Hasta aquí corresponde todo, me parece, Ignacio. Sorry, profe, no hay nada por lo cual sorrearse o disculparse, diríase. Le trasladaremos, después de haber leído impecablemente todo esto, ¿cómo me voy a trabar ahí? Le trasladaremos esta inquietud a Ignacio, al profesor Camarín, a ver si realmente él exige disculpas o no. Por lo pronto, fecundísimo el mensaje y la propuesta, Ignacio. Muchas gracias. Dice Cristina T. Buen día, señor Senanes. Bauchi. En algún momento, ¿podría repetir el mail? ¿Cómo no? El mail. Pero no creo que se refiera a repetir el mail en sentido estricto, sino a que vuelva a decir cuál es el mail del programa. Todo junto, dice. Es Camarín de las Musas, todo junto, con minúscula, @hotmail.com. Cada tanto alguien lo ve. En cambio aquí los mensajes al 11-5335-5367 se ven y eventualmente se leen inmediatamente. Acá dice Adelaida Navarret. Por favor, hablar del poder evocador de la música es fortísimo. Propone tema, el poder evocador de la música. Bueno, es claramente entonces el momento perfecto. Por todo esto que estamos viendo, claramente se cae de maduro que tenemos que ir al tramo del programa dedicado al instrumento concebido por el luthier belga Adolfo Sax allá a mediados del siglo XIX. El saxo, ¿va? Segmento que por lo tanto se llama, tan lógicamente, educación sexual. Y hoy en educación sexual tenemos un trío que se las trae. No un trío estrictamente como formación, sino tres personajes. Johnny Hodges, saxo alto, a quien escucharemos y que justifica la inclusión de esto que escucharemos en el segmento de educación sexual. Duke Ellington, líder de la orquesta de la cual Johnny Hodges fue una voz cantante fundamental, el primer saxo de su sección de altos, que digo de saxos, aparte que sí había otro al lado, y que por lo tanto con su sonido caracterizó también a la orquesta de Duke Ellington, una figura esencial. Johnny y el Duque no se hablaron por mucho tiempo y se veían todas las noches y se oían todas las noches. Cada vez que Johnny Hodges pasaba por al lado o cerca del piano de Ellington, le hacía el signo ese de frotarse los dedos como diciendo quiero plata. Y o sea, había un mambo económico entre ellos. Se admiraban seguramente mutuamente y esto está testimoniado por los conmovedores dichos de Duke Ellington sobre su enorme artista sentado allí en la silla de primer saxo de su fila de saxos. Y además, la otra figura de este trío que menciono es Billy Strayhorn, arreglador y pianista también, junto a Ellington, alguien que compuso algunos temas emblemáticos de la banda, como Take the A-Train, e hizo una gran cantidad de arreglos y contribuciones enormes al mundo de Ellington. Todo esto se denominó justamente Ellingtonia, el mundo de los músicos y la música que giraba en torno a Duke Ellington. Así las cosas, y a pesar de las idas y vueltas, Duke Ellington y Johnny Hodges grabaron un disco que se llamó Side by Side, uno al lado del otro, digamos codo a codo, podríamos decir en castellano, que fue registrado en 1958-1959 y editado en 1959. Lo curioso es que allí están Johnny Hodges y Duke Ellington en la tapa del disco. Uno podía suponer que ambos tocan juntos todo el disco. ¡No! Alguien podía suponer que tocan todo el tiempo cosas de Ellington. ¡No! Las cosas no son tan simples entre Johnny, Duke y Billy. Es más, vamos a escuchar Just a Memory, tan solo un recuerdo, podríamos decir. Un tema que no es del Duque, sino de Henderson, de Silva y Brown, con Johnny Hodges en saxo alto, y en el piano, Billy Strayhorn. Junto a ellos, Roy Eldridge en trompeta, claro, Lawrence Brown en trombón, Ben Webster, saxo tenor, Wendell Marshall en contrabajo y Joe Jones en batería. Vale decir, varios los músicos de la orquesta del Duque en aquel entonces, y ni más ni menos que su primera dona, prima dona. Primera figura, Johnny Hodges en saxo alto. Por eso estamos aquí en Educación Sexual escuchando Just a Memory. Thank you. acabamos de escuchar a Johnny Hodges en saxo alto. Hodges, titular del disco Side by Side con Duke Ellington, en este caso tocando un tema que no es de Duke Ellington y en el que ni siquiera toca Duke Ellington, en el piano Billy Strayhorn. Bueno, esas cosas de Ellingtonia, que es un mundo con una historia propia, llena de vida, enrosques y desenrosques, enroques como el de aquí, en que Ellington cede una vez más su lugar en el piano a su compañero de ruta, Billy Strayhorn. Y bueno, Johnny Hodges, claro, el sonido aquel de Johnny Hodges, que hace pensar que el Johnny de Johnny Carter, aquel cuento, El perseguidor de Cortázar, protagonizado por Johnny Carter, es una referencia a Johnny Hodges y a Benny Carter. Johnny Carter, los dos antecesores de Charlie Parker, cuento al que está dedicado por Cortázar, decíamos, El perseguidor. Bueno, así entonces se nos fue el segmento dedicado al repertorio concebido por el instrumento inventado por Luthier Belga Adolfo Sax, el saxo, sección que lógicamente entonces se llama... Educación sexual. Y como siempre sucede luego del segmento de educación sexual integral, viene el momento, claro, de sonreír, o sea, de escuchar Smile, sonríe, aquella melodía que compuso Chaplin para su película Tiempos Modernos. En este caso, la vamos a escuchar en la versión de la troupe de Glee, esa serie que anda por ahí. Lo dije así para que rime nomás. El personaje de Mercedes Jones, interpretado por Amber Riley, y Rachel Berry, que es en realidad Lea Michele. Versión entonces de Smile, sonríe, por la troupe de Glee.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your pain and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
Smile, what's the use?
Sí, Smile, sonríe, de Charlie Chaplin. Qué versión, ¿no? La de Amber Riley y Lea Michele de Glee, como corolario de nuestro segmento de educación sexual, acerca del cual dijo Graciela de Florida: placer de escuchar, Camarín, maravilloso el tema de hoy de educación sexual. Lo que pasa es que estamos buscando no un tema en sentido musical, estamos buscando hablar de algo que sea apasionante, fascinante, inquietante, polémico, fecundo, y todavía no lo tenemos. En fin, si a alguien se le ocurre ese tema, no tiene más que sugerirlo al 11-5335-5367. Acá dice, por ejemplo, ahí hay algo, Dionisia Vidos: querido profesor, le doy un tema. ¿Qué violinista prefiere, Nathan Milstein o Yasha Heifetz? Yo tengo mi preferido. Por favor, ¿cuál es el suyo? Justificar también. Bien, vamos a trasladarle esta inquietud al profesor Camarín de las Musas, creyendo que va a responder y justificar también su elección. Si a mí me preguntaran entre Nathan Milstein y Yasha Heifetz, ¿a quién prefiero?, contesto, casi sin pensarlo demasiado, David Oistrakh. Pero vamos a ver qué dice el profesor Dionisia. Él sí que sabe, así que vale la pena esperar su respuesta. Aquí Graciela Florida dice: la maravillosa Lea Michele, que está arrasando en Broadway con Funny Girl, nos informa. Acá Bettina de Palermo dice: qué lindo final. Bueno, todavía no terminó el programa, Bettina de Palermo. Me encanta el saxo. Bueno, aquí tenemos a alguien adicta a la educación sexual que ofrece este programa. Programa que, si suena bien, si algún mérito sonoro tiene, es culpa de Natalia Bravo, nuestra impecabilísima operadora técnica. Natalia Bravo, gusto tenerla siempre aquí en Camarín de las Musas. Así como, si esto tiene algún sentido más allá del sinsentido que tiene, eso es culpa del entusiasmo y la eficiencia de nuestro productor Juan Bueller. Y después tenemos suerte, la suerte de tener un ángel de la guarda como Boris. Acá dice Cristina de Rosario: tema, me encantó la propuesta de por qué se debe discutir un tema. ¡Epa! En palma Cristina de Rosario con lo que dijo Natalia de San Telmo, o la que dice ser artesana la Feria de San Telmo. Pero dice acá Cristina: pero la propuesta tuya, en referencia a quien habla, no era discutir sino hablar. Bueno, está bien. Discutamos si la idea era discutir, o hablemos acerca de si la idea era hablar. Y todo eso en el 11-5335-5367, donde también hubo una infinita propuesta de Ignacio Vignovich que leí en su momento y que me va a resultar muy difícil volver a leer lo bien que hice. Escuchen la grabación, yo la voy a ir a escuchar porque no lo puedo creer haber dicho todo eso que dijo. Sin trabar, me dijo: comentar, hablar, explicar, glosar, interpretar, analizar, distinguir, separar, descomponer, examinar, observar, estudiar, música. Agraciada, agradable, amable, apacible, bella, bonita, deleitosa, delicada, escuchable, exquisita, famosa, grata, gustosa, hermosa, linda, mansa, pacífica, perfecta, placentera, preciosa, reposada, serena, simpática, sosegada y tranquila. No me va a volver a salir. Bien, por eso no lo leí de nuevo. Esto sigue en onda Chaplin. Sí. Porque hablando de tiempos modernos, hay una escena tan conmovedora donde está Carlitos con Paulette Goddard, su chica, hermosa chica, Paulette Goddard, y la están pasando mal, como le pasaba habitualmente a Chaplin en sus películas en cuanto a personaje. Y entonces consigue ella un trabajo en un boliche, en un restaurante, donde también de pronto lo suman a él para que cante. Y él no tiene la menor idea de cómo se hace eso, y tiene pánico escénico y varios pánicos más, por ejemplo, a olvidarse la letra. Entonces ella le anota la letra en un falso puño de papel en su muñeca, cosa que él, de lo más confiado, agarra y dice: ah, esto agarro y lo leo. Entonces sale Chocho ahí a cantar, y vemos cómo sale volando la letra de su puño, y entonces ve que no tiene la letra, y entonces pasa esto, inolvidable escena. Titina, aquella canción en que Chaplin morcillea, inventa la siguiente letra. Ahí sale Chaplin a cantar. Thank you. pone a bailar y se da cuenta que perdió la letra. Desesperación, introducción infinita. ¿Y ahora qué hago? Pensará. Gente, se empiecen a sentar.
La spinage o la bouchon, cigarette portobello, si rocky spaghetto, j'ai le tout là, tu l'as toi. Signora Pilassina, voulez-vous la taximite? Le zionta sous la cita. Tula, 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 wa. Ça monte si la mort. La sontia soprevora, la zoncia come sora, c'è la pozza di la tua. C'è notre solamina, c'è notre soccansina, je laisse trop sa vite, je la passe à ville à toi. C'est mon très seul santé, tu vois seul l'autre volta. Les anchassis catonta. Tralalala, tralala.
Y así fue como Chaplin transformó Titina, una canción cuya música no le pertenecía, era de una especie de cómico llamado Leo Daniderf, a la cual entonces le encaja esta letra que dice todo lo que se ve en la película, donde él va haciendo gestos que cuentan la historia de esta letra inverosímil que está improvisando. Y bueno, y que hizo de esta canción un mega hit fabuloso, ¿no? Con una letra que es esta. En la que es difícil decir que no dice nada, porque si uno ve la película, lo va diciendo. En fin, un fenómeno extraordinario en la historia de la cinematografía y también de la música. Una canción con una letra que, como acá dice nuestra oyente Natalia de la Feria de San Telmo, diríase que es prácticamente un rap, claro, un rap cantado, pero bueno, en eso de que le pone una onda rítmica a una letra eventualmente, qué decir, espontánea, improvisada, sí, en ese punto, claro, se conecta. Y aquí estamos entonces, luego de haber hablado acerca de algún posible tema profundo, inquietante, polémico, apasionante, que nunca llegó a saberse cuál era, a pesar de algunos intentos que ha habido muy fructíferos y que hemos leído como sugerencia. En fin, veremos qué pasa en la segunda parte de Camarín de las Musas de hoy. Thank you.
la música que te gusta y la que te va a gustar. Por Radio Nacional Clásica 96.7. La radio pública. Los domingos a las 14 llega Pablo Milrud con Seré Curioso. Una nueva propuesta que combina música, ciencia y tecnología con espíritu lúdico y buen humor. Seré Curioso con Pablo Milrud. Los domingos a las 14 por Radio Nacional Clásica 96.7. La 96.7 está en Facebook. Búscanos como Radio Nacional Clásica y mantenete informado sobre nuestros conciertos, transmisiones y todas las novedades de la programación diaria. Además, podés dejarnos tus comentarios. Unite a Radio Nacional Clásica en Facebook. La 96.7. Clásica y pública.
El 8 de octubre es el Día Nacional del Estudiante Solidario. Grandes artistas, junto a Conduciendo a Conciencia, se reúnen para realizar un gran concierto solidario. La cita es en el Teatro Ópera Orbis a las 21 horas. Las entradas ya están en venta por Ticketek. Sumate con tu entrada. Todo lo recaudado se transforma en alimentos y útiles para comunidades y parajes que más lo necesitan. 8 de octubre, Día del Estudiante Solidario. Contamos con vos.
Radio Nacional Clásica. Clásica y pública. Segunda parte de Camarín de las Musas. Idea y conducción, Gabriel Senanes.
Todavía circulan aquí por los pasillos los ecos del ridículo primer segmento de Camarín de las Musas, cuyo patético conductor intentó en vano introducir un tema apasionante, polémico, profundo, productivo para hablar y no lo logró, salvo alguna sugerencia de por qué había que tener un tema fecundo, productivo, apasionante y productivo para hablar. Esas paradojas que pasan, por suerte, solamente en Camarín de las Musas, primera parte. Aquí, en cambio, esas cosas no pasarán en todo el sentido de la palabra. En cambio, vamos a pasar, sí, el segundo movimiento del doble concierto para violín y cello de Johannes Brahms, indicado como Andante, su obra número 102, en la imbatible versión de David Oistrakh en violín y Mstislav Rostropovich. Esto va acerca de la disyuntiva que planteó en esa primera parte de acá. En la segunda parte nos hacemos eco de cosas que pasan, a diferencia del conductor de la primera parte, quien les habla es un conductor sensible, abierta a las emociones, como por ejemplo la de Dionisia Bidos, que preguntó cuál violinista prefería el profesor Camarín de las Musas, Nathan Milstein o Yasha Heifetz. Y se mencionó ahí a David Oistrakh. Y aquí recogemos la inquietud e inmediatamente entonces ponemos algo tocado por David Oistrakh. Decíamos entonces el andante, segundo movimiento, el doble concierto en la menor, opus 102 de Johannes Brahms, en la versión de Oistrakh y Rostropovich en cello. Los acompaña la Orquesta Sinfónica de Cleveland con la dirección de su histórico conductor, George Sell.
Thank you.
En fin, tomar aire para reponerse después de escuchar a David Oistrakh en violín y Mstislav Rostropóvich en cello. En el segundo movimiento del doble concierto en la menor, opus 102, andante, ambos acompañados por la Orquesta Sinfónica de Cleveland con la dirección de George Sell. En fin. Bueno, vayamos a otra cosa. De Ravel, las canciones de Madagascar. La primera, Nanandove, Agua, la segunda, y Les Deux. Va a decir, Les Dulce, es lo único que se me ocurre decir sobre algunos de los títulos de las canciones de Madagascar, que escucharemos en la versión de Magdalena Cosena, mezzo-soprano, acompañada por un conjunto que integran Paul Edmund Daviesk en flauta, Giri Barta en cello y Malcolm Martineau en piano.
Oh,
Acabamos de escuchar tres canciones de Madagascar de Maurice Ravel en la versión de Magdalena Cosena, mezzosoprano, Paul Edmund Daviesk en flauta, Giri Barta en cello y Malcolm Martineau en piano. Si esto va bien es gracias a Julián Espatafora. Y a mí que me atragante un poco. Y Julián Espatafora es quien se encarga de que esto suene maravillosamente, porque está a cargo de la operación técnica, faena que hace impecablemente, en forma imbatible. Lo mismo le digo a Natalia Bravo en la primera parte, y viceversa. Qué equipo, como el que integran también Juan Bueller, productor entusiasta y eficientísimo, y nuestro ángel de la guarda, Boris. Recibimos un mensaje de Mario S., habitante de la zona céntrica de la ciudad, que dice: me pareció brillante que pasara esa escena de tiempos modernos. Puaj, puaj. Lo dice en relación al conductor de la primera parte de Camarín de las Musas. Bueno, le haremos llegar este piropo, diría ser. Y es una escena fundamental de la historia del cine y bellísima. La gente debería ver más Chaplin, dice Mario S. de Centro. Estamos de acuerdo. En cuanto a que le parece brillante que se pasara esa escena cinematográfica en Camarín de las Musas, un programa de radio, hay que tener en cuenta que aquí, por ejemplo, se ha pasado cuadros de una exposición. Cuac. Dionis Sabidos completa un mensaje también de la primera parte, donde estaban tratando de buscar un tema para hablar, un tema apasionante, fascinante, polémico, productivo, y se pasaron la hora tratando de encontrarlo y al final... Ah, no sé qué pasó. Pero Dionisia propuso, preguntaba, ¿qué violinista prefiere? Le preguntó al profesor, ¿Nathan Milstein o Yasha Heifetz? Bueno, le hemos trasladado la inquietud al profesor, no sé si vendrá alguna vez la respuesta, pero provisionalmente yo dije, por las mías, que a mí me gustaba de ellos dos, prefería sin dudas a David Oistrakh. Y Dionisia se anota y dice: tiene razón, es maravilloso, ganador, gracias. Igualmente esto de ganadores y qué sé yo, es muy muy relativo, que claro, digamos, cada cual tiene su corazoncito. Y Dionisia también, que dijo que también tiene un preferido, a ver cuál es. Mientras cada cual piensa sus preferencias y eventualmente las dice aquí en el 11-5335-5367. Más despacio, ¿cómo se hace para anotar ese teléfono, Gabriel? 11-5335-5367. No es tartamudez. El 53 y el 35 aparecen. El 5 y el 3 aparecen muchísimo aquí. Así, 11-5335-5367. Vayamos ahora a escuchar a Edward Grieg, su obra Cuarteto de cuerdas en Sol menor, opus 27. Primer movimiento, un poco andante, allegro molto ed agitato. La versión no es para cuarteto de cuerdas, sino para orquesta de cuerdas, según un arreglo del director de la Orquesta de Cámara de Australia, Richard Tognetti. Y esa es la versión que vamos a escuchar, a Richard Tognetti dirigiendo la Orquesta de Cámara de Australia. No solo hay canguros, queda claro, en Australia. Por ejemplo, hay gente que toca instrumentos de cuerda, violines, violas, violonchelos y contrabajos, como vamos a escuchar ahora en esta versión del primer movimiento del cuarteto de cuerdas en sol menor de Edward Grieg.
Thank you.
escuchar la versión que preparó Richard Tognetti del primer movimiento del cuarteto para cuerdas en sol menor, opus 27 de Edvard Grieg, un poco andante, allegro molto e agitato, para orquesta de cuerdas, para su orquesta de cuerdas, la Orquesta de Cámara de Australia. Sobre esto comenta Cristina Tartini, impactante, lo pone en mayúscula, esta versión del cuarteto de Grieg, desde el ataque, desde el mismísimo principio. Así es. Bueno, esto es una adaptación, el ataque desde el mismísimo principio. En la versión de cuarteto de cuerdas también es impactante, todo en su escala, digamos. Pero sí, esta versión de Tognetti y su orquesta australiana es potente, sin lugar a dudas, Cristina. Estamos muy, muy de acuerdo. Y nos vamos ahora con la coherencia habitual de este programa, o sea, con la eventual falta de coherencia estética de este programa, a Carlo Gesualdo, el compositor que vivió en 1566 hasta 1613. De su tercer libro de madrigales, Ai dies petata e cruda, una queja, diríase, ¿no?, en la versión del quinteto Casiopeia. Acabamos de escuchar Ai dies petata e cruda del tercer libro de madrigales, obra de Carlo Gesualdo, príncipe de Venosa, en la versión del quinteto Casiopeia. ese tipo de obras hacía Gesualdo, un habitué aquí de este programa, programa que tiene como criterio estético la eventual falta de criterio estético, cosa que refuta nuestra oyente Lidia Zubizarreta, quien ha escrito al 11-5335-5367 diciendo: hola Gabriel, hola Lidia, será variada la elección de música, pero es excelente y siempre diferente. Aplaudo. Bueno, gracias Lidia por su aplauso y la valoración del programa y la música que aquí se pasa, con criterios inspirados en el criterio que debe tener, suponemos, el profesor Camarín de las Musas. Eso sí, este es un programa que se apega a la verdad absoluta. Por ejemplo, a veces decimos algo que puede ser cierto. Y a veces también pasamos obras de ciertos compositores en la versión de los propios compositores. No, eso no establece nada, porque eso no quiere decir que Ravel tocando Ravel sea el mejor intérprete de Ravel. Es un pianista que toca casualmente obras propias. Pero bueno, aquí vamos a apreciar la versión que Sergei Prokofiev hace de su obra Romeo y Julieta, la suite número 2, grabada en 1943, el número Romeo y Julieta antes de partir. Se trata entonces de un momento de la suite número 2 de Romeo y Julieta, grabada en 1943 en la versión de la Orquesta Sinfónica de Moscú con la dirección del propio compositor Sergei Prokofiev. A ver, a oír. Acabamos de escuchar Romeo y Julieta antes de partir, de la suite número 2 de Romeo y Julieta, en una grabación de 1943 a cargo de la Orquesta Sinfónica de Moscú, dirigida por el propio compositor Sergei Prokofiev. Sobre esto pregunta Juli de San Nicolás, que no sabemos si es Julia, Julio, Juliana, Juliano, Julieta, Julieto. Juliana, así como Juliana Espatafora, nuestra impecable operadora técnica, y pregunta: antes de partir, ¿qué? ¿Una nuez? ¿Un melón? Y aventura, si se tratara de una nuez, ¿por qué Camarín de las Musas no empieza, por ejemplo, en una próxima edición con cascanueces, si así fuera? Buena propuesta la de Juli de San Nicolás. Veremos en un próximo programa qué hacemos. Y así pasó la edición de Camarín de las Musas de hoy. El programa ideado, conducido y realizado por quien les habla, Gabriel Senanes. Ya saben, pueden enviar sus sugerencias, quejas, opiniones y comentarios a nuestro email, camarindelasmusas@hotmail.com. Hasta la próxima.